Informativo Leganenses.
Hola, ¿qué tal están ustedes? Estamos en el Informativo Leganenses todos los lunes. Preparamos este informativo para que conozcamos la actualidad de nuestra ciudad, de aquí, de Leganés. Como siempre, damos la bienvenida a todos y a todas, pero también, a nuestros colaboradores, Raúl Álvarez.
Hola.
Pedro Vicente.
Hola a todos.
Que les habla Ricardo Pablo. Y hoy hablamos con bastantes personas, tres entrevistas, que hablamos de política, de economía, hablamos de cultura, hablamos de todo en el Leganenses. Escúchenos.
Desde el informativo Leganenses, en Eco Leganés, queremos dar voz a lo que ocurre en Leganés. Si quieres contarnos qué te preocupa, qué evento tienes preparado o qué te parece importante,
escríbenos un correo electrónico a eco@ecoleganes.org o entra en nuestra página y déjanos tu noticia. Incluye tu teléfono para que podamos llamarte desde el informativo Leganenses.
ecoleganes.org, el informativo Leganenses.
Pues hoy tenemos en el informativo Leganenses a Israel Cogolludo, que es monitor para una actividad que están haciendo la Asociación de Vecinos de San Nicasio. Buenas tardes, Israel.
Hola, buenas tardes a todos y todas.
Nos decís que vais a hacer un taller de iniciación a un huerto ecológico. Cuéntanos, ¿qué es lo que queréis hacer?
Sí, pues la propuesta es un taller de iniciación de huerto ecológico para, más que nada, para ver el interés que hay en San Nicasio, ¿no?, y en Leganés en general, entre los vecinos, en el mundo de la agricultura y el consumo responsable y local. Entonces, lo que consistirá en explicar un poco lo que es la ecología al huerto, los tipos de huertos que se pueden crear, sean urbanos, en terraza, patios, y luego pues la gestión, cómo cuidarlos, y luego pues cómo se puede cultivar, cuidados. Y en último lugar hablaremos de grupos de consumo, recursos que hay en la Comunidad de Madrid y en toda España, red de huertos de la Comunidad de Madrid.
Esto...
Y dígame.
¿Esto es solo para la gente que está asociada a la asociación de vecinos? ¿Puede ir cualquiera?
Puede ir cualquier persona, cualquier edad. Lo único que el precio es 5 euros para los socios y 10 euros para los no socios. Pero que de los no socios se pueden hacer socios en un momento.
Y con lo... No sé si buscas ahí... Dices cualquier edad, pero parece que está pensado un poco para gente que pueda tener un sitio donde tener el huerto o...
No, eso es la gracia. El huerto ecológico se puede tener tanto en un pueblo o se puede tener en la terraza, en cualquier rincón se puede ajustar las necesidades de cada uno.
Y luego hablas también de que vais a hablar sobre grupos de consumo. Cuéntanos un poco también qué es esto de los grupos de consumo.
Sí, pues el grupo de consumo suelen ser pues gente que se reúne, ¿no?, para comprar por mayor directamente con los productores, los agricultores, sin intermediarios, y entonces pues conoce directamente pues los cultivos, que tienen un tratamiento sin pesticidas y ecológico, y sobre todo eso, sin intermediarios. Entonces directamente ves el producto, si te gusta lo coges y si no, no. Suele funcionar por cajas, cada grupo de consumo pues tiene sus cajas de diferentes kilos y luego se compran al por mayor y luego se reparten.
Esto, la fecha, lo que nos ponéis aquí en la nota de prensa es en marzo, ¿no?
Del 5 al 6 de marzo.
Vale, se hace
aquí en la Asociación de Vecinos de San Nicasio.
Y se hace...
Avenida del Mediterráneo, 14 posterior.
Es por la tarde, ¿verdad?
Eso es, sería por la tarde, de 5 y media a 7 y media.
Vale.
Sería jueves y viernes.
Y no sé si tienes algo que contar a la gente para que se anime. Parece que es una actividad que es una cosa sobre todo para comer, ¿no? Que siempre es algo interesante. Pero no sé si...
Lo más importante, bueno, ya sabemos cómo están los alimentos hoy en día. y que si cuando se conoce la forma de cultivar tradicional, industrial y ecológica, pues se puede comparar, ¿no? Y luego también, pues, ver los recursos que podemos tener, que no hace falta estar en un pueblo ni tener una finca, para poder comer sano y compartir. Sobre todo lo que tienen que ser las asociaciones o huertos o grupos de consumo, un punto de encuentro entre los ciudadanos y yo principalmente lo que busco con este taller es poner en movimiento en San Nicasio sobre todo, pues el huerto ecológico y los grupos de consumo. El fin del curso pues es eso, dar a conocer y luego posteriormente a ver si la gente que tiene interés en montar un huerto o montar un grupo de consumo o ayudar cómo pueden montar sus terrazas o sus patios para cultivar.
O sea, Israel,
principalmente la finalidad del curso es aprender para luego, dependiendo de las necesidades de los que vengan, pues vamos adaptando, ampliamos los cursos o formamos un grupo de consumo o buscamos un terreno que con ayuda del ayuntamiento o otras entidades para poder cultivar directamente.
Sí, te iba a preguntar, Israel, porque de alguna manera, dependiendo de cómo vaya surgiendo el grupo, pues tendréis unas necesidades o diagnosticaréis.
Yo lo que quiero es plantar la semillita, ¿no? Nunca mejor dicho, y luego ya dependiendo de las necesidades o las inquietudes de los participantes, pues nos iremos adaptando.
O sea, que está todavía muy abierto cuál sería un poco el resultado del grupo que comienza con este taller, esta formación que tú das, y después se puede convertir en algo más concreto, en a lo mejor en un huerto ecológico o un grupo de consumo o algo así, ¿verdad?
Eso es, sí, sería perfecto. Ampliar. Luego, si quieren ampliar conocimientos, pues daríamos cursos más específicos de cuidados, de plagas, de tal, o si no, pues grupo de consumo, o me vuelvo a repetir. Es simplemente eso, la semillita y ver el interés que tienen los vecinos de San Nicasio y de Leganés.
Para hacer ese taller se cuenta con, bueno, hay una cuota que hay que pagar o es gratuito.
Sí, serían 5 euros los socios, 10 euros los socios. Bien. Principalmente sería para materiales y luego para la asociación.
Y tú, Israel, ¿eres ya miembro de la asociación?
Yo llevo ya colaborando con la asociación durante 3 años. Con la asociación Ajenca, que también es la que lo organiza, y entonces colaboramos Ajenca con la asociación de vecinos de San Nicasio.
Y la organización Ajenca, ¿qué dices? Supongo que habéis intentado también alguna vez alguna iniciativa de este tipo.
Sí, bueno, el año pasado estuvimos en La Fortuna, en el de Jóvenes de La Fortuna, tuvimos ahí un proyecto que era solamente Ajenca, lo que pasa que al final lo tuvimos que dejar porque estaba yo solo, pues como están las cosas, ¿no? De trabajo, estudio, los demás compañeros se tuvieron que ir fuera y no se podía mantener. Entonces quería retomar, también es parte, ¿no? Continúa de ese proyecto que iniciamos, pues yo quiero seguir porque realmente eso, había inquietudes, pero al final no arrancaba nada y quiero apostar otra vez y intentar ponerlo en marcha.
Bueno, pues Israel, si quieres decir algo a los oyentes, tienes el micro abierto.
Nada, pues que os animéis, tanto los que tienen conocimientos ya como los que no, es simplemente puro interés o curiosidad, que se vengan a la asociación, ya sea para el curso o después, que yo estaré aquí para charlar y ver qué se puede hacer.
Pues Israel Cogolludo, monitor de este taller de iniciación al huerto ecológico, con ese objetivo por delante de intentar buscar gente que le interese todo este tema de la alimentación ecológica, del cultivo, para ver si se puede sacar o bien un grupo de consumo o poner un huerto, lo que sea. Ahí queda esa iniciativa y esperemos que se te llene y que seáis capaces de tirar luego para adelante con otros proyectos.
Muchas gracias. Un saludo para todas.
Venga, a ti. Un saludo. Hasta luego.
Seguimos en el informativo Leganenses. Ahora vamos a hablar con una persona que es conocida como concejal de Unión por Leganés, es Carlos Delgado, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es concejal de este municipio de Leganés, pero también tiene una función adicional que es presidente de CAPI, que es el Bueno, dime lo que es CAPI, porque el nombre a mí no me sale.
Confederación Nacional de Agrupación y Partidos Políticos Independientes. Ahí está.
Muy bien, Pedro, te lo sabes de memoria.
Eso es. Bueno, el caso es que nos habéis llamado, me mandó una nota sobre una valoración que hacéis desde CAPI sobre el partido Ciudadanos. ¿Qué es lo que nos queréis contar?
Bueno, lo que queremos contar es la verdadera cara del partido Ciudadanos. Aparentemente, como diría en su tiempo José María García de Milo Butragueño, pues se ha convertido en un partido que no dice ni una mala palabra, pero no hace ni una buena acción. Y en el caso concreto de Ciudadanos lo tenemos muy claro porque lo hemos vivido en nuestras propias carnes, porque de cara a las elecciones europeas, CAPI, la Confederación de Agrupaciones Políticas Independientes, que aglutinan a diferentes partidos locales independientes de toda España, entre ellos los de Unión por Leganés, y que ahora soy yo el presidente, pues firmamos un acuerdo de colaboración con Ciudadanos para apoyarles en las europeas y en los comicios que tuvieran una relevancia nacional, para a su vez ellos no fueran competencia de los partidos municipales y también fueran nuestro apoyo, ¿no? Y bueno, en vía de trabajo de esa tercera vía, ¿no? De esa forma de hacer política distinta entre lo que es el PP y el PSOE, en lo que es la clásica división entre izquierdas y derechas, bueno, lo que entendemos que mucha ciudadanía está reclamando. Pues bueno, esos buenos propósitos, esas buenas ideas en las que hemos estado trabajando y en lo que de buena fe estuvimos esforzándonos para que Ciudadanos triunfara en las europeas, nos dimos cuenta que una vez construyeron ese resultado de tener dos eurodiputados, pues donde dijeron Diego, y aquellos acuerdos firmados con CAPI, pues cayeron en saco roto, en papel mojado, pero además de una manera traicionera, vil, incluso con muy poquito estilo, porque incluso en el propio convenio que se había firmado se establecía una especie de comisiones de seguimiento, pues para analizar la situación, los problemas que pudieran surgir en la relación. Pues bien, de buenas a primeras, y cuando nosotros solicitamos una reunión, pues simplemente para calibrar cómo estaba la actualidad política y de qué manera podíamos seguir trabajando, pues directamente nos mandan un correo en el que nos dicen que, bueno, que dan por roto el acuerdo y que ellos van a su historia. Y además nos encontramos con situaciones de lo más traicioneras, como que en Leganés, a espaldas de la propia CAPI, o en Zamora, o en otros muchos municipios donde tiene representación la Confederación, pues estaban montando sus propias agrupaciones. Nosotros, esto nos da a entender que estamos ante un partido que no es de fiar, es un partido que no es serio, que no tiene palabra, y si un partido que va de regenerador, que va de cambio, que quiere introducir honradez y una manera distinta de hacer política, se comporta de la manera más vil, de la más antigua, de la más sucia, de la más maquiavélica, pues tiene muy poquito que aportar. Y bueno, ahora ya nos encontramos en un momento en el que todos los medios de comunicación quieren hinchar este globo, quieren hablar de Ciudadanos, quizás para utilizarlos como contrapeso para Podemos. Nosotros, que tenemos experiencia muy cercana, queremos también dar a conocer a la opinión pública lo que significa y lo que son este partido catalán, ¿no?
Para lo que nos estás contando, entendemos que la voz de alarma, entre comillas, que a lo mejor te sale aquí en la ciudad de Leganés, es que el partido Ciudadanos de Leganés no debería haberse presentado en función de ese acuerdo de la Confederación de Partidos Independientes, porque estabais ya vosotros. Ese sería un poco, por así decirlo...
Sí, así viene, en el acuerdo de colaboración lo deja bien claro. En una de las cláusulas del mismo es que no entraría nunca en competencia electoral Ciudadanos con aquellos partidos que ya estuvieran establecidos en CAPI y que ya tuvieran una presencia territorial, y que en esos supuestos, pues bueno, se buscarían unas fórmulas de trabajo y de colaboración conjunta en la que siempre se tendrían en cuenta aquellos partidos que ya tenían representación y un peso específico. Nosotros no entraríamos en competencia con Ciudadanos en el ámbito europeo, de hecho, les entregamos avales, pedimos el voto para ellos, nos esforzamos para que tuvieran una buena imagen, y ellos harían esa otra contrapartida a efectos municipales. Pues, en fin, esto es como aquello de lo mío es mío y lo tuyo es de los dos, ¿no? Pues en eso han convertido Ciudadanos la vida política, ¿no? Lo suyo, por supuesto, que es suyo, pero aquello que se había pactado de que era de otros, pues han dicho que también es suyo. Y eso, sinceramente, nos parece una forma de hacer política tan lamentable, tan típica y tan tópica, de esa manera nefasta y que todos los ciudadanos rechazan y repudian, y queremos darlo a conocer a la opinión pública, por si alguien no es capaz de cumplir un acuerdo o un pacto entre partidos, entre caballeros, ¿cómo va a cumplir un programa electoral? ¿Cómo va a cumplir una norma? ¿Cómo va a cumplir lo que se han comprometido con la ciudadanía, con el electorado? Pues ya les digo yo que todo lo que provenga de Ciudadanos no es creíble, es pura filfa, en lo único que buscan es su interés, y al calor de unas encuestas, al calor de unos intereses empresariales que ahora le están dando mucho bombo, pues están surgiendo agrupaciones que no tienen ninguna base real, simplemente pues el calor de unas encuestas alimentada de una manera un poco extraña. Esto desde un partido como la Unión por Leganés, que lleva ya 12 años trabajando en el municipio, u otros compañeros como Zamora o de Paracuellos del Jarama o de Extremadura, pues queremos darlo a conocer a todos los vecinos, ¿no? Ojo con este partido, con piel de cordero, porque esconde a un lobo feroz tan peligroso más de lo que podría ser el Partido Popular o el Partido Socialista.
Cuando habláis de un acuerdo firmado, no sé qué peso legal tiene esto. ¿Es solo es un acuerdo que a lo mejor ni siquiera habéis firmado, que solo es que habéis dicho que lo vais a cumplir? O sí,
no,
que
no, está suscrito. Además, se hizo una rueda de prensa el 11 de abril del 2014 en un hotel de Madrid, en el que estaba presente el secretario de Organización de Ciudadanos y su secretario general, el señor Matías Alonso, estaba también José María Villegas, estaba el propio candidato de Ciudadanos, el señor Javier Nal, para las europeas, y estaba yo como presidente, nuestro secretario de organización, que es del Partido Independiente de Zamora, y estaban otros compañeros también del Partido Generalista de Castilla y León, estaban también de Paracuellos del Jarama, que suscrito plenamente, firmadas cada una de sus hojas, protocolizadas, con todos los medios de comunicación, testigos de ese encuentro. Se publicó incluso en los medios de comunicación de nivel nacional, en El Mundo se dedicó una página completa, pero bueno, a estos señores les da exactamente igual, es decir, que validez legal, bueno, en fin, nadie va a decir, no se comete un delito por uno divorciarse, pero claro, cuando uno se divorcia de estas maneras sin ningún motivo y simplemente por puro interés egoísta, pues los ciudadanos tienen que saberlo, ¿no? Es decir, aquí ha habido una parte de la pareja que ha roto sin motivo y por puro interés egoísta.
O sea, lo que peor efecto está haciendo desde luego es que vosotros sí que habéis trabajado para que ellos puedan estar donde están, y ellos por vosotros, ahora cuando tenían que devolveros de alguna manera ese trabajo, se han aprovechado del anterior y este se lo quieren quedar también, ¿no?
Eso nos molesta, pero nos molesta algo más, ¿no? Yo creo que hay una oportunidad muy grande en este país de trabajar por una tercera vía, por una forma distinta real de hacer política, es decir, que dé un salto cualitativo de lo que es el Partido Popular, del Partido Socialista o de otros tics populistas, y esa oportunidad real existe, y lamentablemente pues nos volvemos otra vez a encontrar a los oportunistas de siempre, a los polizones, que aprovechando el trabajo ajeno de gente que realmente se cree lo que dice, que encima vamos con toda la buena fe y al final somos los que nos quedamos con esa cara de tonto, de haber estado trabajando por una causa común, creyendo en realmente lo que hacíamos, y estábamos trabajando para unos bucaneros, ¿no? Para unas personas que ante la rapiña política pues buscan el a río revuelto esa ganancia de pescadores. Lamentablemente, seguramente Ciudadanos hasta obtenga muy buenos resultados electorales en estos próximos comicios, pero yo no le arriendo las ganancias, porque tal como actúan, tal como se comportan, yo creo que este tipo de partidos que no tienen palabra, que no son de fiar, van a tener muy poco recorrido político. Podrán tener un beneficio a corto plazo, pero yo le puedo asegurar a los oyentes que este tipo de formaciones van a acabar muy mal, porque cuando algo se genera con estos mimbres también yo los llamaría de corrupción, pues al final el producto no puede ser nada más que otra cosa también corrupta.
Esto que ha ocurrido, hablabais de que es de forma unilateral, han tomado ellas de decisión, no os han dado ningún tipo de explicación de ningún tipo. Entendemos que podría ser por, al calor de las encuestas, que parece que están, no sé, pues dicen las encuestas por ahí, de que Ciudadanos está recogiendo muchos posibles votos de muchas organizaciones políticas, y que las encuestas le están dando ya pues es un peso específico importante para las próximas elecciones, incluso generales. ¿Esa decisión que toman ellos no está explicada de ninguna manera?
No. De hecho, lo que hacen es mandarnos un correo, y además es lo que adjuntamos en nuestra propia nota de prensa, en la que, a iniciativa nuestra, porque somos nosotros, o CAPI, los que nos ponemos en contacto con ellos, nos dicen que no, que ya han decidido que no es necesario mantener ese acuerdo, porque hay algunas de las formaciones que forman parte de CAPI que ya se han ido con ellos. Bueno, se han ido con ellos algunos, ni siquiera la mayoría, y precisamente porque consideramos que formamos parte del mismo equipo. Si nosotros hubiéramos pensado que cuando le abrimos la puerta a nuestra casa, les invitamos a desayunar, ellos se quieran quedar con la cocina, con el comedor, y hasta que se quieran quedar con tu hermano y con tu hermana, pues hombre, no hubiéramos abierto la puerta de esta manera, ¿no? De hecho, incluso antes de sacar los medios de comunicación, y porque estas cosas a nosotros no nos gustan, ¿no? Esto parecen como peleas intestinas que a lo mejor a los ciudadanos no les interesan, mandamos un burofax, lo hicimos de una manera lo más discreta posible para que esto se quedara entre dentro, ¿no? Pero vimos que no había ningún interés, y que ellos forman parte de la vieja escuela de la política, del maquiavelismo más puro y duro. Habían obtenido el resultado que ellos querían, habían encontrado lograr lo que habían pretendido, y a partir de ahora, pues, adiós, muy buenas. Y encima, pues, un poco con un desprecio hacia lo que podíamos representar los partidos que integramos Capri. A lo mejor pensaban que Leganés era un municipio de extrarradio de 4 habitantes, o pensaban que Zamora eran 4 paletos que se habían juntado en política. Pues mire, somos gente seria, llevamos muchos años trabajando, creemos una forma de hacer política honesta, sincera, transparente, en la que la palabra tiene un valor, y eso, aunque seamos pequeños, somos suficientemente grandes para ir con la verdad por delante, y yo lo siento mucho por aquellos que han creído que Ciudadanos podía ser una alternativa honesta. Les puedo asegurar que si malo es el Partido Popular y el Partido Socialista, no dista mucho Ciudadanos.
El malestar, como tú como presidente, le estás traduciendo como portavoz de los partidos independientes de tipo local que están configurados en Capri, que nos recordarás que están en Extremadura, en Castilla y León, hay muchos en muchas localidades españolas. ¿De cuántos partidos así locales estaríamos hablando en Capri?
Pues estamos hablando de una cercana de una veintena de partidos independientes. Uh-huh. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, en el caso concreto de Zamora, la agrupación independiente de Zamora aglutina a todos los de la propia provincia. Estamos hablando de cerca de 80 concejales y más de 10 alcaldes, incluso un concejal de la propia capital de provincia, en Zamora. Uh-huh. Pero en Extremadura estamos hablando de algo similar. Uh-huh. Estamos hablando de los compañeros de Almansa, estamos hablando de Aragón, estamos hablando de aquí Leganés, en Villarejo de Salvanés, de Paracoyo de Jarama, de Unión por Leganés. Es decir, estamos hablando de cerca de 20 partidos independientes, locales, regionales, de base cercana a los vecinos, que durante muchos años han dedicado a hacer un trabajo, pues bueno, como en Leganés, ¿no? Como lo que hace Unión por Leganés en nuestro municipio, pues hay otros partidos en otras regiones de este país. Y con la mejor de las intenciones, con la mejor de las fes, quisimos trabajar por una alternativa política que fuera distinta al Partido Popular y al Partido Socialista, una alternativa honesta, transparente, honrada, eficaz, y pues quisimos dar esa oportunidad a Ciudadanos. Firmamos hasta un acuerdo, un documento que se hizo público, y nos hemos encontrado con lo que nos hemos encontrado. Evidentemente no nos vamos a callar, porque creemos que hacemos muy bien a nuestro país si damos a conocer las prácticas, yo creo que pseudo-mafiosas, que llevan a cabo este partido Ciudadanos, este partido que nos ha demostrado que es un partido catalán que quiere colonizar al resto de España.
Cuando uno, porque ahora supongo que Ciudadanos aquí en Leganés no tendría ninguna base, porque en principio se estaba apoyando precisamente en vosotros, y ahora tendrá que ir haciendo los candidatos a marchas forzadas. Ahora, cuando empiecen a tener tirón, seguro que se le apunta mucha gente que está deseando estar cercano, ¿no? Pero cuando uno monta un partido como el vuestro, que empieza desde cero y va pues haciendo gente que piensa igual, y vas generando ahí un partido, ¿no? Una estructura. Que ahora las elecciones municipales son en 3 meses. No sé cómo está Ciudadanos en Leganés. ¿Qué velocidad?
Bueno, pues es una marca, ¿no? Esto es como quien va al Burger King o al McDonald's, ¿no? No sabe realmente qué es lo que está detrás de esa marca, y puede venir un señor pues que no sepa ni hacer una hamburguesa, pero se protege detrás de esa marca. Nosotros, siempre he utilizado la metáfora, pero somos como el Roberts de Leganés, ¿no? Somos esa hamburguesería cercana de calidad que ofrece el mejor producto al mejor precio posible. Yo creo que los vecinos de Leganés son conscientes de ese trabajo que lleva desde hace muchos años Unión por Leganés, y no se va a dejar llevar por cantos de sirena de multinacionales o aspirantes a franquicias de última hora. Pero bueno, el riesgo está ahí, está presente, y oye, hay mucha gente que se deja cegar por las luces de neón del Burger King o el McDonald's de la política de turno. Lamentablemente, pues eso puede suceder, pero bueno, yo creo que el ciudadano ha madurado, sobre todo en clave política, y más en estos últimos años, y es consciente de quién es el que ha trabajado realmente, el quien ha tenido una apuesta valiente, honesta, que ha estado todos los días en la calle y no se ha presentado a última hora para ver si a este río revuelto que hay ahora mismo, pues a ver si saca algún provecho. Gente, además, advenediza de la política, que no ve en la política como un servicio, sino una forma de ganarse la vida, como puede ser en este caso Ciudadanos de Leganés.
Bien, Carlos, hoy nos ha hablado como presidente de la Confederación Nacional de Agrupaciones y Partidos Políticos Independientes. Esperemos que la ciudadanía vote en conciencia de los que han trabajado, de los que son presentes, y que no voten a marcas, y que voten a la ciudad, a lo mejor a la ciudad, no voten a un grupo de personas que de repente se arriman al calor de una marca que parece que tiene ahora tirón, y bueno, pues y que además se ha aprovechado el trabajo de los que en su momento se unieron para apoyarle, ¿no? Vale, pues esta es la denuncia que hacéis desde CAPI, desde hoy Carlos Delgado como presidente de CAPI y también como concejal de Unión por Leganés. Gracias, Carlos, por esta interesante aportación y esperemos que no nos roben muchos votos, ¿no?
Yo muy agradecido además a Ecoleganés porque está demostrando mucha valentía como medio de comunicación, porque lamentablemente los grandes medios, como hay un bipartidismo corrupto, también hay un bimediatismo, como queramos llamar, un duopolio mediático corrupto, y ahora pues tapan y ocultan todas las miserias de determinados partidos, en este caso de Ciudadanos. Ellos sabrán por qué intereses o a qué responden, pero bueno, siempre se agradece que haya medios libres, independientes, como ese Ecoleganés, que den oportunidad a todo el mundo para poder expresarse.
Vosotros lo sabéis, que no solamente Suleg o CAPI en este caso, sino que hay muchos más partidos aquí representados en estos micrófonos, muchos.
Y todos tienen el derecho a exponer su opinión y que los ciudadanos valoren en consecuencia.
Muchas gracias, Carlos, por atendernos esta llamada.
Perfecto.
Hasta luego.
Hoy tenemos en el informativo Leganenses a Beatriz de Andrés, que lleva relaciones con los medios dentro de lo que llaman economía del bien común. Buenas tardes, Beatriz.
Hola, buenas tardes, Pedro.
Cuéntanos, para todos los que no sabemos qué es la economía del bien común, ¿qué es lo que buscáis o qué es lo que estáis haciendo?
Bueno, la economía del bien común es un movimiento social que nace hace unos 3-4 años y parte de un... la verdad es que de un proyecto de fin de carrera de una persona que se llama Christian Felber y a través de las buenas ideas que eso generó y la unión de varios empresarios, pues cada vez fue creciendo más. A España el movimiento llegó hace aproximadamente 2 años y medio, o sea que es reciente, pero ya hay más de un centenar de empresas que están abogando porque una forma diferente de hacer economía es posible. Para resumirlo mucho, yo diría que con la experiencia que tenemos, el modelo capitalista está claro que no ha funcionado, el crecimiento infinito es imposible, y el modelo comunista pues tampoco. Entonces nosotros pretendemos hacer una evolución, no es una ruptura, sino un paso adelante y de crear un sistema más justo que parte desde las propias empresas, unas empresas más transparentes, más éticas, más responsables, que cuiden a su entorno, que cuiden a las personas y que cuiden también pues cómo hacen sus negocios. Las empresas pues pueden ser el motor del cambio social en este caso. Después de todos estos años se ha creado una herramienta que se llama el balance del bien común, que bueno, todas las empresas que quieran pues están invitadas a hacerlo, y de lo que, bueno, estoy hablando yo sola, ¿no?
No, tú, nos parece perfecto porque son las preguntas que te hagamos son precisamente esas, así que lo estás haciendo bien.
Pues, ¿sabes? Yo como me emociono sigo hablando.
Sí.
Bueno.
Nos hablabas del balance del bien común, que es muy interesante.
Sí. No es fácil de hacer, es un trabajo muy de reflexión por parte de las empresas y por parte de los empresarios. Es una declaración de intención, es un punto de partida para intentar mejorar las cosas en tu empresa. Y como te decía, parte de la base de que las empresas somos el motor del cambio económico, porque al final somos el microsistema. O sea, se pueden estar haciendo políticas macroeconómicas, etcétera, etcétera, pero al final lo que nos afecta es dónde trabajamos y quién nos paga el salario a final de mes. Entonces, realmente, cómo lo hagamos las empresas, aunque seamos muy pequeñitas, de una o dos personas, puede generar un movimiento de viralización como una pelota de nieve que cada vez se hace más grande, y creemos que con eso conseguiremos un cambio en el modelo económico. De lo que se trata es que el dinero no es el fin en sí mismo. O sea, las empresas hoy en día solamente se miden por el valor del lucro, por la, los beneficios económicos. Y nosotros creemos que hay otras formas de medir si una empresa es, está trabajando para el bien común y no solamente por el dinero. El dinero es un medio y no un fin en sí mismo.
Beatriz, te voy a hacer una pregunta para que hagamos una pequeña paréntesis. Yo entiendo que la economía de bien común, que le estás explicando ahora mismo para los oyentes, que no sabemos muy bien todavía de qué es, sino que estás hablando de que hay un paso un poquito más allá de lo que es la economía de la propia, empresa, sino que hay una aportación a la sociedad de alguna manera, ¿no? Uh-huh. Yo tenía otro concepto en la cabeza por unos 2 años atrás, que era lo que era o se llamaba la responsabilidad social corporativa, o era así.
Sí, pero no es esto, ¿verdad? Muchas empresas hemos venido de ahí y nos acercamos a la economía del bien común pensando que es como un paso más. La economía del bien común es mucho más holístico. El problema de la responsabilidad social corporativa es que muchas veces se hace con fines mercantilistas. Para que se hable bien de tu empresa, sí, se hacen donativos, pero realmente no hay una involucración en mejorar el mundo que te rodea. A veces incluso se limita a simples temas de conciliación familiar, que está muy bien, que es genial, pero eso no deja de ser un primer paso. Entonces la economía del bien común propone, en el balance hay muchísimos criterios. Uno de los criterios es la responsabilidad social corporativa, pero es solo uno de tantos.
Para
¿Eso te lo ha explicado?
Sí, sí. Para la gente, o sea, ahora estás intentando explicar un poco, nos habías contado qué es este balance de economía del bien común. Tú, imagínate que hay alguien que es un empresario, nos está escuchando y decide, pues a mí me interesa hacer esto. ¿Dónde puede uno enterarse? ¿Cómo puede uno intentar hacer un balance del bien común?
Hay distintas fases del balance del bien común. Hay una primera etapa, digamos, una primera toma de contacto que es a través de la web economiadelbiencomun.org y hay un pequeño cuestionario que las empresas pueden rellenar para saber en qué nivel de responsabilidad están, ¿no? Cuánto de cerca están el balance del bien común da una nota que va del 1 al 1000. Y bueno, pues ese primer autobalance pues te puede dar indicaciones. Luego hay una segunda fase, que son varias empresas se unen y hablando con un consultor tratan de hacer unas con las otras, hacer el balance del bien común. Y la última fase sería que un auditor externo te audite todo eso que tú estás diciendo en tu cuestionario, en tu informe, te audite de que sea cierto. En mi caso, yo soy empresaria y empecé el proceso hace 2 años, lo hice de esa forma. Primero me hice el autobalance, luego trabajé con un consultor, que fueron unas cuantas sesiones bastante duras por lo reflexivas, porque te hace pensar mucho también. Y después de eso, ese informe se pasa a Austria y en Austria pues nos lo han validado, digamos. Y eso es porque la idea que tenemos es que el único criterio para que elija un cliente sobre un producto o un servicio que va a comprar no sea el precio, sino también cómo se desarrollan esos productos o esos servicios. Actualmente es imposible, si tú vas a una tienda y decides comprarte una falda, solamente tienes el criterio de si te gusta o no, como mucho el material, si es lana o es algodón, en algunas ocasiones si ese algodón es ecológico o no, y ya está, y el precio, realmente no sabes nada más de la empresa que está produciendo esa falda. Nosotros apostamos por una mayor transparencia y un consumo responsable, y eso solamente se puede llegar si tú das información a tus clientes.
Cuando hablas de consumo responsable, sí que ahí ya, o lleva bastante tiempo, ¿no?, el tema de comercio justo. El comercio justo no es lo mismo que la economía del bien común.
No es lo mismo, pero es todo parte de lo mismo. O sea, son distintos movimientos que de alguna forma pretenden mejorar el entorno o el medio ambiente en el que se están moviendo. Las empresas de comercio justo, pues normalmente son en países en desarrollo o en zonas en desarrollo. y pues están focalizadas en tratar de generar riqueza para colectivos pues que son desfavorecidos. La economía del bien común no está tan enfocada en ese objetivo, porque realmente las empresas que estamos en la economía del bien común somos algunas grandes, otras pequeñas, somos empresas normales y corrientes, con su gente, con sus nóminas, con sus proveedores, que hacemos nuestras compras y hacemos facturas, o sea, son empresas convencionales simplemente que tenemos la intención de hacer las cosas bien.
Para... Sí. Has estado contando un poco cómo hacerte este balance del bien común, que es complicado, a ti te ha costado 2 años, supongo que cualquiera que empiece tardará tiempo en llegar a cada cosa, pero tenemos ejemplos, cuando haya alguien escuchando, pues es interesante, pero no sé si esto es viable, si alguien lo puede hacer, si será difícil, ¿hay ejemplos de empresas, por ejemplo, aquí en Madrid o...?
Hay una veintena de empresas, hay un colectivo de empresas que se llaman Alcores, que es de la zona de Alcorcón, que son un colectivo de empresas que se han unido y entre ellas están haciéndose el balance del bien común. Hay empresas que son de un autónomo, o sea, que son empresas o de reciente creación, y según se crea, según está el emprendedor creando toda la idea de negocio, ya la está pensando con una finalidad dirigida al balance del bien común, y entonces, bueno, en realidad en esas empresas es más fácil porque partes de cero. Lo interesante es ver empresas como mi empresa tiene 15 años, entonces es una empresa tradicional, normal y corriente. ¿Cómo transformas sistemas que ya están muy arraigados? Pues en mi caso te puedo decir cosas muy sencillas. Por ejemplo, yo trabajaba con una caja de ahorro y pensaba que estaba muy bien, que era muy interesante porque las cajas de ahorro supuestamente tenían una finalidad solidaria. Pues resulta que cuando viene el consultor y me dice, pues mira, la caja con la que tú estás trabajando resulta que tiene inversiones en temas de armamento. Claro, eso es en lo que se está usando mi dinero, el dinero que yo le estoy dejando en esa caja. Mientras me lo tienen en depósito, están jugando con mi dinero para esas cosas. Bueno, pues una de las soluciones fue cambiar de banco, y estoy con un banco que es tradicional, ni siquiera es un banco ético tipo Triodos o alguno de estos que hay, que sería perfecto, pero en mi caso, para el tipo de movimientos de cuenta que yo tengo, pues ese tipo de bancos no me servía. Entonces yo estoy en un banco convencional, pero que tiene declarado que no trabaja con empresas de armamento, por ejemplo. Otras cosas muy básicas. Cuando hicimos el balance del bien común, a todas las personas que trabajamos en la empresa nos hicieron un cuestionario sobre qué coche teníamos, cuánto combustible gastábamos, cuántos kilómetros hacíamos al día, para sacar un balance de la huella de carbono en los transportes que nosotros teníamos a la oficina, en las idas y en las vueltas todos los días. Bueno, pues entonces de ahí salió la oportunidad de utilizar más transporte público o fomentar el uso de la bicicleta, ese tipo de cosas. Por ejemplo, una empresa que está decidiendo comprar el café o comprar la leche, pues nosotros a partir del balance pues decidimos empezar a comprar leche ecológica, y en la medida de lo posible todos los productos que se compran para el desayuno normal en la oficina es de producto ecológico o de consumo o de comercio justo, como comentábamos antes. Son pequeñas cosas, o decidir cambiar el proveedor de electricidad y irte a una cooperativa de generación de energía sostenible, cada uno en la medida de sus medios y de lo que puede gestionar.
Veo aquí que en el último programa del pasado 30 de enero se presentaba también la Federación de Asociaciones Empresariales de Empresas de Inserción. Esas empresas de inserción sabemos que son empresas que se dedican a la recuperación, por así decirlo, de personas en vulnerabilidad o situación de exclusión social, y que las contratan para que aprendan esa profesión y que, de alguna manera, a través del empleo, pues insertar socialmente esas personas que, de alguna manera, podrían estar fuera del mercado laboral de forma...
Exactamente.
Exactamente. Otra forma también de aplicar unas buenas prácticas, un código ético a la hora de hacer negocios, para entenderlo, ¿no?
Claro, sería... claro. Es que además en ese tipo de empresas es muy natural la economía del bien común, es parte de su, digamos, de su objetivo de negocio, porque está en su razón de ser. Entonces, para esas empresas el acercarse a la economía del bien común es un acercamiento natural, igual que para una cooperativa. O sea, cuando tenemos varias cooperativas en la asociación, y ahí se ve muy claro, porque es que está en parte de su, no quiero decir la palabra ADN, pero realmente
no,
está,
y que
en sus principios empresariales está tener determinados determinado información a los socios, ese tipo de cosas.
Claro, que el resultado,
entonces, para esas empresas es mucho más cercano.
El resultado del beneficio de la empresa ya no es el que de alguna manera se autosostenga la empresa para poder mantener a ese tipo de trabajadores, sino que el propio fin de la empresa es la contratación de ese tipo de trabajadores en situación de vulnerabilidad. Por tanto, es un resultado adicional, que es un resultado social de bien común.
Claro. Yo decía el otro día en la ponencia que, hombre, que para esas empresas realmente es como más fácil, porque está más cercano. Que el reto y lo que creo que es interesante es empresas que no tienen esa finalidad, empresas que la finalidad es tener beneficios, porque para la finalidad de las empresas es tener beneficios. Nosotros no estamos diciendo que las empresas no tengan beneficios. El quid de la cuestión es qué haces con esos beneficios. O sea, si esos beneficios los utilizas para que el empresario tenga un mejor coche o para dar un mejor viaje o, ¿sabes?, ese tipo de cosas, pues oye, al final los beneficios no los estás repartiendo en nada. Pero si esos beneficios los reinviertes en la empresa, los reinviertes en tu equipo, en pagarles un mejor salario o un seguro médico,
en
formación, exactamente. Hay muchas formas de trabajar en tu entorno y cambiar el mundo más inmediato que tienes. Que en una empresa el mundo más inmediato son tus empleados, tus proveedores y tus clientes. Y por supuesto el medio ambiente, que haces con todo eso, ¿no?, en el entorno donde te mueves.
Ya solamente el hecho de que un empresario o empresaria en tu caso se lo pregunte, ¿Qué huella estoy dejando en mi empresa de cómo hago que se revierta no solamente en mi trabajo hacia la sociedad como servicio, sino cómo revierte ese beneficio en mi empresa y cómo hago que mi entorno, mi sociedad mejore? Pues ya por lo pronto, éticamente ya es valorable, o sea, es aprobado, ya podríamos aprobar que el planteárselo ya es el primer paso, ¿no?, de entrar en esto de la economía del bien común, ¿no?
Exacto. Mira, hay un argumento que te va a encantar. Uno de los criterios en el balance del bien común es la diferencia que hay entre el salario mínimo y el salario máximo de la empresa. La economía del bien común apuesta por un modelo que, igual que hay en todos los países hay un salario mínimo interprofesional, pues que haya un salario máximo. Pero el salario máximo no se limita. O sea, el salario máximo en una empresa, pues oye, si te da para ganar 2 millones de euros al mes, estupendo. Pero la diferencia entre el salario máximo y el salario mínimo de la empresa no debería ser superior a 10 veces. Es decir, que si el jefe quiere ganar 10.000 euros al mes, la persona que menos gane en esa empresa no puede ganar por debajo de 10 veces menos.
1.000, en este caso.
Exactamente.
Ya.
Que no estamos hablando, a ver, que realmente parece mucho, pero es que en los bancos o en algunas empresas esa diferencia salarial entre el salario máximo y el salario mínimo llega a ser más de 1.000 veces, no 10, 1.000.
Pues desde luego que sí, que la diferencia. Vosotros todos tenéis ahí muchas ideas, ¿no?, de cosas que estás proponiendo. Supongo que hay muchísimas más, que nos estás contando solo un resumen muy rápido. Pero vosotros habéis hablado, por ejemplo, con grupos políticos, que son los que pueden ahora tomar, por ejemplo, esa decisión, que el salario máximo y mínimo en la empresa, como mucho, sea 10 veces. Por ejemplo, esa podría ser una buena, para llevarlo en un programa electoral, ¿no?
Sí, de hecho, ya en las elecciones europeas, en las pasadas elecciones europeas y ahora en las próximas de mayo, se ha creado un equipo de trabajo para cada una de las elecciones, un equipo de trabajo en los que se ha resumido 5 puntos que propone la economía del bien común para que los partidos políticos lo integren en sus programas electorales. Realmente hoy por hoy podemos decir que todos los partidos políticos se han acercado de una manera u otra a la economía del bien común, por lo menos a saber de qué va esto. el Christian Felber va a congresos de todos los colores y de todos los tipos. Nosotros además siempre decimos que somos un movimiento apartidista, que no vamos con ningún partido o vamos con todos, según se mire, porque nosotros encantados que cualquier partido pues utilizara estos argumentos dentro de su de sus programas electorales. Sin embargo, y esto ya te, es una apreciación totalmente personal mía de Beatriz y no soy portavoz del resto del grupo en este caso, yo creo que este movimiento, si realmente es interesante, es que no está asociado a ningún partido político. Todos los movimientos sociales a lo largo de la historia han tenido consecuencias en la política. O sea, empieza el movimiento social y es la gente la que luego genera el movimiento en la política. En este caso es igual. Lo que pasa es que será más lento, porque claro, si queremos una revolución sin guillotinas, pues hombre, en un año no va a ser. A lo mejor tardamos 25 años, o 20 o 15, nos da igual. Pero el cambio de mentalidad está ahí. Yo, además de estar en la economía del bien común, estoy en la Asociación de Mujeres Empresarias y desde hace muchísimos años. Y yo no conozco ninguna mujer empresaria, y te digo mujer porque es la asociación, pero en general empresarios con los que hablas no hay. O sea, habrá empresarios hijos de su madre, ¿no? Igual que hay trabajadores que tampoco son honestos. O sea, yo no estoy diciendo que unos u otros, esto no es una lucha, realmente estamos todos en el mismo barco. Y yo no conozco ningún empresario que por conciencia quiera hacer las cosas mal. Muchas veces no se hace mejor por desconocimiento, porque no tienes las herramientas o simplemente porque no te han dado la idea. Entonces, a veces hablar con otra gente que dice, oye, pues mira, yo lo hice de esta forma. Ah, jolín, pues qué bien, porque muchas veces no son cosas que esté costando más. Al contrario, que incluso a veces te ahorra coste. Y si de esa forma, además, estoy ayudando al prójimo, estoy haciendo mejor en la sociedad en la que yo me muevo, y además estoy generando riqueza, pues estupendo. Ahora lo importante sería que la gente a la hora de consumir, a la hora de elegir un producto, o una empresa a la hora de contratar a otra, que además de elegir por el precio, eligiera por otros criterios. Eso sería lo interesante. Yo pongo el ejemplo de los hoteles, de una estrella, dos, tres estrellas. Cuando empezó ese sistema, seguramente dirían, jolín, pues qué ridículo, ¿no?, lo de las estrellitas. Pero hoy en día, cuando vas a elegir un hotel, además del precio, ves las estrellas, porque ya con las estrellas más o menos te puedes hacer una idea de qué calidad te puedes esperar, ¿no? Pues esto de la economía del bien común, el balance del bien común y las semillitas que les ponemos al lado de la nota, pues te da una idea de cómo está actuando esa empresa en cosas que tú no tienes por qué saber, porque es como, ya os digo, cómo está trabajando en su de puertas para adentro. Entonces esa información es muy interesante.
Beatriz, para ir cerrando, nos hablas de que habéis hecho 5 ideas principales, de resumen, ¿no las podrías decir para hacer un poco un resumen de todo lo que hemos estado hablando?
La verdad es que ahora me pillas.
¿Sí? Bueno, si puedes,
pues
si
mira,
no.
Una de las interesantes así que comentamos mucho es las empresas que están en situación de quiebra, que por una de las propuestas es que esas empresas se reconviertan en cooperativas. Porque hay muchas empresas que valen más en quiebra que funcionando. O sea, el empresario, digamos, gana más si se pone en quiebra que si siguen funcionando. Entonces, lo que nosotros proponemos es que antes de que esa empresa vaya a quiebra, se proponga una reconversión en cooperativa. Y desde luego se salvarían muchísimos puestos de trabajo. El concepto del trabajo para esa gente que se queda, esos trabajadores que se quedan como socios de la empresa, sería totalmente distinto y sería una forma de generar nuevo empleo y no destruir el empleo que hoy en día pues es un bien muy preciado. Eso, en un resumen, es que me enrollo mucho, pero vamos, que esa es una de las propuestas quizás más llevaderas, ¿no? Hay otras un poquito más radicales, pero en principio son cosas muy lógicas y muy de sentido común y que poco a poco irán calando en la gente, porque eso, son cosas de sentido común y no son rupturistas, son simplemente una evolución. La gente, los seres humanos nos medimos por el grado de felicidad y de satisfacción. Y es una pena que las empresas no se puedan medir por ese mismo nivel, igual que los países, que solo se miden por el PIB y no se miden por el grado de felicidad de las personas. ¿Qué más nos da que un país genere un montón de millones y luego se suicida un montón de gente? ¿No te dice algo de lo enfermo a que pueda estar esa sociedad?
Bueno, pues Beatriz, muy interesante todas las cosas que nos cuentas. Desde luego, quien quiera seguir profundizando, economiadelbiencomún.es, que es la página web.
.org.
Que es donde está la página web con toda esta información. Gracias, Beatriz de Andrés, por atender nuestra llamada desde Coleganés.
Gracias a vosotros.
Y ya nos pondremos en contacto con vosotros otras veces para que nos sigáis contando cosas, porque veo que tenéis, desde luego, mucho, mucho andado ya.
Mucho, mucho. Y además, seguramente, otras personas te lo explicarían todavía mejor. Así que para la próxima vez...
Más que suficiente.
Aquí hay gente muy variopinta, sí. Cada uno pues le da la pincelada de su bagaje también cultural y de historia personal.
Pues hemos hablado con Beatriz de Andrés, de empresaria de Art Marketing, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Tu empresa.
Sí.
Que nos ha hablado de la economía de bien común, que seguramente es un concepto que para muchos es novedoso, pero que seguramente, como has dicho tú hace un ratito, es la economía del sentido común también, ¿no? Y de hacer las cosas bien y tener una pequeña ética, una cierta ética a la hora de revertir en la sociedad lo que uno hace cada día en su trabajo.
Exactamente.
Pues muchísimas gracias, Beatriz, por atendernos.
Gracias a ti, a vosotros.
Bien, y esto ha sido todo en el informativo de hoy, día 23 de febrero. Espero que ha sido de su agrado y de su utilidad. Me despido de mis compañeros.
Hasta la próxima. Espero que nos escuchéis el lunes que viene con nuestras entrevistas.
Hasta el lunes que viene.
Hasta la próxima. Adiós.